Hola, yo soy Edgar Ramírez, actor protagonista de la película venezolana Cyrano Fernández, y quiero enviarle un saludo a toda la gente que me escucha a través de Directo a las Estrellas por la cadena radio.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, su programa de cine. Hoy tenemos un programa cargado de información y, como siempre, les hablaremos de los estrenos más significativos de la cartelera. En nuestra sección de biografías les comentaremos la vida de un veterano, Al Pacino. ¿Les suena? Y en la sección de críticas les comentaremos una pequeña perla, La banda nos visita, una curiosa película. Todo ello sin olvidar nuestra habitual sección de cotilleos. Ahora mi compañero Carlos les va a recordar lo siguiente.
Si tienen dudas, sugerencias o comentarios, pueden hacerlos a directo a las estrellas @radiocine.org.
Bueno, con motivo del estreno de la peli Marvel, Iron Man, y como viene siendo habitual, te invitamos a que nos cuentes cuáles eran los tebeos de tu infancia, con cuál te sientes más identificado, o nos digas cuáles han sido las mejores adaptaciones de cómics que han sido llevadas a las pantallas. Todo esto lo puedes enviar a directo a las estrellas @radiocine.org. Carlos, para ti, ¿cuáles eran tus cómics favoritos y cuáles son las películas así que más te han gustado de esta temática tan especial?
Para mí fueron Batman, Superman, El Cachorro, El Guerrero del Antifaz, El Capitán Trueno. Y sobre las películas o series, a mí la película que me ha llenado, la que más me ha gustado, ha sido Superman, y sobre todo en la primera película, cuando todavía Superman, siendo un niño y corriendo al compás del tren, un niño que viajaba en el tren, él por la ventanilla lo vio y se quedó pasmado, y aquella escena me gustó.
Bueno, en cuanto a los cómics españoles, los que más me han llamado siempre la atención fueron los de Zipi Zape, cuya adaptación al cine fue patética, desde luego. El 13 del Rue del Percebe de Ibáñez, por ejemplo, me gustaban bastante, o los del Coyote. Luego también he disfrutado con los cómics franceses de Goscinny y Uderzo, como eran Asterix y Obelix. En cuanto a las películas que provienen de los cómics, yo destacaría por encima de todas la serie de televisión Spider-Man y su saga cinematográfica, en la que a mí me pareció bastante interesante la ironía de los comentarios de Spider-Man, que siempre son muy divertidos, y los valores éticos que transmite el personaje. También me gustó la cinta 300, en la que los espartanos defendieron Occidente de los persas. La verdad que es interesante el desarrollo y la forma que estuvieron de contar la película, sobre todo en la batalla de las Termópilas. Y ahora, con motivo de la Guerra de Independencia, concretamente del día de lanzamiento del 2 de mayo, hay que decir que Garci está rodando una película sobre el lanzamiento español frente a las tropas de Napoleón. Y hay que decir que el cine en diversas ocasiones ha tratado el tema, pero antes me gustaría preguntarle a nuestro experto en historia que nos comentase qué supuso para España la Guerra de Independencia.
Hombre, para mí fue una gran acción de todos los pueblos de España unidos defendiendo la patria ante los invasores franceses.
Bueno, pues ahora vamos a comentar un poco las películas que más nos han llamado la atención de este tema. Sobre todo a mí me llamó la atención una película que se llama Orgullo y Pasión, una película interpretada por Frank Sinatra, Sofía Loren y Gary Grant, y dirigida por Stanley Kramer. La verdad que el argumento es un poco creíble, porque cuenta la historia sobre un cañón gigante que se van llevando para enfrentarlo a las tropas de Napoleón. También ahí son bastante recordadas las películas españolas como la de Agustina de Aragón, de Juan Ondorduña, o La preciosa El tambor del Brook, que existen dos versiones, una versión hispana, creo que es hispano-mexicana, y otra versión española del año 1948 de Ignacio Inquino. Bueno, Carlos, me gustaría preguntarte, ¿tú qué película, o qué, mejor dicho, qué escena o qué episodio nacional de Benito Pérez Galdós tú crees que podría ser el que recibiría una mejor adaptación al cine?
Hombre, hay muchos, pero para mí el que más me gustaría sería el 2 de mayo en Madrid, o la batalla de Bailén, que fue la primera gran derrota de las tropas de Napoleón. También podría ser el principio, cuando la batalla de Trafalgar, pero a mí me parece que la batalla de Trafalgar sería muy difícil ponerla en escena.
Bueno, por último, queremos recordarte que ya puedes ver, o ya se está, siguen ganando premios, hay que decirlo también, la película Rec de Jaume Balagueró y de Paco Plaza, y también la película del Orfanato de Juan Antonio Bayona, hay que decir que siguen ganando premios. Yo creo que, sobre todo la del Orfanato, una película bastante interesante, aunque es ya la tercera versión de una misma historia, del relato de Henry James. Y por otro lado, la de Rec, yo tengo que decir que es verdad que tiene algunos momentos inquietantes, pero a mí una película en la que mueven tanto la cámara no me gusta. Así que no sé qué opinarás tú de esas películas en las que se mueve demasiado la cámara y te zarandean.
Hombre, que te acabas mareado en la película, sales como tonto, mareado completamente.
Sí, en televisión española yo recuerdo a principios de los años 80 salió una película que se podía ver con gafas en 3D y la verdad que resultaba bastante mareante. Pues imagínense esto grabado con una especie de cámara improvisada, una especie de cámara al hombro. Y ahora les damos paso a la cartelera. Till my fingers bled was a summer of 69. Me and some guys from school had a band and we tried real hard. Jimmy quit, Jody got married. Should've known we'd never get far. Oh, and I look back now.
La cartelera.
Bueno, la primera de las películas que vamos a comentar se llama 88 minutos, una película del año 2007, un thriller estadounidense-alemán, dirigido por John Abne, sobre todo conocido por la interesante película Tomates Verdes Fritos. El reparto está bastante bien y lo componen Al Pacino, Alicia Witt, Lili Sobieski, Benjamin Mackenzie, Deborah Kara Anger, entre otros. Bueno, de hablar de Al Pacino es decir que es uno de los intérpretes más interesantes del mundo actual de Hollywood. No sé tú qué opinión tienes de este actor.
Hombre, para mí Al Pacino es un actor todoterreno, capaz de la comedia y del drama, aunque esté encasillado por su físico en películas sobre la policía o las mafias. Me gustó mucho en su película Sérpico y en Esencia de Mujer, en la que hacía de ciego, que era un coronel americano retirado.
Bueno, también hay que decir que para mi gusto tiene otras interpretaciones quizá más interesantes, como por ejemplo Pactar con el Diablo, Revolución, aunque a mí la que más me gustó fue una comedia, la de Frankie and Johnny, que la verdad que habla de la etapa de una relación amorosa y la verdad que me parece bastante interesante. Y también tengo por curiosidad ver una que me parece bastante interesante, basada en un relato de William Shakespeare, como es El Mercader de Venecia. Y ahora, si te parece, ¿por qué nos cuentas un poco de qué trata la película?
Un profesor de universidad que emplea su tiempo en dar clases y aconsejar la Brigada de Investigación Criminal recibe una amenaza de muerte en la que le avisan que solo le quedan 88 minutos de vida. El profesor tendrá que usar toda su habilidad para descubrir quién le amenaza y salvar así su vida. Entre los posibles sospechosos se encontrarán un estudiante disgustado, una antigua amante rechazada y un asesino en serie que está en el corredor de la muerte.
Creo que ya he visto antes ese conjunto.
Gracias por la lección de cata de vinos, Dr. Brown.
Jack.
Menudo polvo tiene. ¿Recuerda su nombre?
Bien, ¿la distinción legal entre cordura y demencia se basa en qué?
El libre albedrío.
Diga.
Te quedan 88 minutos de vida. Tic-tac.
¿Qué? He recibido una amenaza de muerte.
Jack, será mejor que pongas las noticias.
Me cuesta creer que el doctor Jack Graham pueda andar por ahí enviando a gente inocente a la cámara de gas con sus psicochorradas.
¿Conoce a una mujer llamada Dale Morris?
¿Qué está pasando aquí?
Dale Morris fue asesinada anoche.
¡Dios mío!
Mi ADN está por todas partes.
Usted mintió bajo juramento y lo sabe.
Fuiste de las últimas personas en verla con vida.
¿Te has vuelto loco?
20 minutos, doctor.
Foster intenta matarme. ¿No ves que quieren incriminarme?
Soy un genio, ¿no?
Soy de la policía. Ha habido una agresión. Tengo que ver sus manos.
¿Usó esto para matar a Dale y a Sara?
No tengo tiempo para explicártelo.
¿Y cómo sé que no te has vuelto completamente loco?
Vamos, tío,
no
me lo
puedo
creer.
No sé de qué eres capaz.
Tic-tac, doctor. 10 minutos.
Te encontraré.
¡Quiero
ver tus manos!
La segunda de las películas que vamos a comentar es Iron Man, una película del año 2008, de acción estadounidense, dirigida por Jon Favreau, que es un director que no se prodiga mucho y cuando lo hace no lo hace demasiado bien. También hay que recordárselo a los oyentes, con películas sobre todo como Zatura, una aventura espacial, y la triste, patética y aburrida Elf, esa película para niños que yo creo que no se le debe dar el calificativo de película, porque es la verdad que muy, muy mala. Como guionista hay que decir que ha hecho un mejor trabajo, ya que fue guionista, entre otros, de películas como Separados, Equipo a la Fuerza, Very Bad Things, o la interesante comedia de Jack Nicholson, Cuando menos te lo esperas. Y por último decirles que también tiene experiencia en el mundo del cómic, ya que fue guionista de Daredevil. El reparto lo componen, entre otros, Robert Downey Jr., Terence Howard, Gwyneth Paltrow y Jeff Bridges, un actor que me extraña que haya cogido este papel, porque la verdad es que es bastante selectivo y cuando coge algún tipo de papel, pues la verdad es que se lo piensa mucho. Si no, acuérdense de la película El Rey Pescador, que hacía un papel tan interesante. Por último, recordarles que también participa en la película Samuel L. Jackson. Y ahora, si les parece, pues nos va a contar Carlos un poco el argumento de la película.
La película contará las hazañas del multimillonario fabricante de armas Tony Stark, que debe enfrentarse a su turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en el Hombre de Hierro para combatir el mal a escala global.
Ahora me imagino que nuestros amigos interesados sobre todo en el mundo del cómic querrán saber un poco más de este hombre. Hay que decir que Iron Man es una de las series originales de Marvel Comics, que se remonta hasta la primera aparición del personaje en el año 1963. También hay que decir que Robert Downey Jr. ha participado activamente en el desarrollo creativo de la película y del guion, y en el periodo de preproducción también incluyó un régimen intensivo de preparación física con pesas y artes marciales, a fin de estar a la altura de las exigencias físicas que podría suponerle interpretar a este personaje. Ahora nuestro amigo Carlos pues nos va a hablar un poco de alguna anécdota o curiosidad que le ha llamado la atención.
La primera, el diseño de producción se encontró con el desafío de crear un set que tuviera el aspecto de la escabrosa cueva en las montañas de Afganistán, en la que Stark es recluido. El actor Robert, que tiene cierta experiencia de primera mano sobre la que está detenido como prisionero, aportó algunas de sus propias y reveladoras ideas a la utillería, que facilitaron el trabajo y le dieron un toque de autenticidad. Y hay otra, por ejemplo, rodando en las dunas de Olancha, el equipo técnico y artístico tuvieron que aguantar dos días de vientos de 60-90 kilómetros por hora, que casi obligan a parar la producción. Y la última, pues esta, dado que la fuerte presencia de los militares en el guión, los responsables del film consideraron vital obtener la aprobación del Departamento de Defensa como parte de las condiciones para la aprobación. Se asignó al capitán del Ejército del Aire, Christian Ujo.
Bueno, por último hay que decir que el proceso de ponerle la armadura completa al actor Robert Downey Jr. llevaba aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Al avanzar el rodaje, el equipo modificó la armadura y también creó una réplica de goma para liberar a Downey de las restricciones físicas de la armadura completa, que era bastante, bastante más engorrosa. Y ahora es el momento de escuchar el corte sonoro del largometraje. Antes de continuar hablándoles de la película Chantaje, una de las películas que hemos seleccionado para esta semana, recordarles los diferentes estrenos de los que van a poder disfrutar esta semana. Por un lado tenemos Mi novia es un ladrón, una película de George Gallo, y el reparto lo componen Antonio Banderas y Meg Ryan como actores principales. Por otro lado tenemos Reencarnación, de Salomon Shanks, interpretado por Nuria Prince. Finalmente tenemos Un poco de chocolate, una película de Aizor Aramalo, interpretada por Daniel Brühl y Héctor Alterio. Y por último, recordarles que hay una película que se supuestamente estaba prevista para ser estrenada esta semana, pero todavía tenemos dudas de que vaya a serlo, La duquesa de Langeac, una película del director Jacques Rivette, uno de los más importantes directores del cine francés, autor de la conocida La bella mentirosa. Y ahora, si les parece, vamos a hablar un poco de la película Chantaje, una película del año 2007, canadiense-estadounidense. Hay que decir que la dirección corresponde a Mike Barker, un director no demasiado prolífico, pero de la que se puede destacar la muy valorada por la crítica Matar a un rey. El reparto lo componen Pierce Brosnan, que además es productor, María Bello y Gerard Butler. Gerard Butler, hay que decir que en parte aceptó el papel para poder cambiar un poco de registro, ya que estaba deseando interpretar a un tipo americano normal. Carlos, ¿tú qué opinión tienes sobre Pierce Brosnan, el protagonista?
Hombre, a mí me encantaba este actor en la serie de Remington Steele, ese detective que irónico y lleno de gracia, que traía loca a su jefa con sus ocurrencias. No sé, a mí y yo, desde luego, es la serie que más me ha gustado en la televisión, y además él era el alma de la serie, por cierto.
Sí, yo creo que además físicamente es un hombre que da la talla como el James Bond en cuanto a elegancia. Ya sabemos que hizo bastantes películas que tuvieron éxito, pero yo creo que no tuvieron el éxito deseado. Hay que decir también que para mí este no es el mejor James Bond, que para mí el mejor James Bond desde luego es Roger Moore, sobre todo por la forma en que tenía interpretar a este fabuloso agente británico. Aunque también hay que destacar, como actor de películas o de la saga esta de James Bond, al actor de la última película Casino Royale. Ahora, si te parece, ¿por qué no nos cuentas la anécdota esa de María Bello?
Los productores pensaron en María Bello para el papel de Abby, tras verla en Una historia de violencia y de Culer.
Y por último, nuestro compañero Carlos nos va a contar un poco el argumento de la película.
La película se centra en Neil y Abby, una pareja que forman un matrimonio perfecto. Se quieren, tienen una hija maravillosa y éxito en el trabajo. Pero esta plácida existencia se desmorona cuando su hija es secuestrada por un frío y calculador psicópata que controlará las próximas horas de su vida y que les reclamará lo único que no pueden darle.
Espero verte luego.
Adiós, Neil. ¿Sabes que tienes el mejor marido de la historia?
Lo tienes todo. Una mujer estupenda. Una encantadora. Un trabajo genial.
Adiós, cielo.
Adiós.
¿En qué piensas?
En lo lejos que hemos llegado.
¡Las manos en el volante!
¿Qué es lo que quieres?
Las próximas 24 horas seréis míos. ¿Cuánto dinero quieres? $142,367 exactamente.
Ya tienes nuestro dinero.
¿Qué estás haciendo? ¡Es mi dinero!
Tenemos que hacer lo que él...
Voy a llamar a la policía.
No, no puedes llamar a la policía. Conoce nuestras vidas.
¿Algún problema? No. ¿Cuántos años te caen por piratear información empresarial? La reputación de tu empresa quedará por los suelos.
¿De dónde lo has sacado?
Es una copia. Abby tiene el original.
¡No!
Creía que te había perdido, que lo había perdido todo.
Recuerda esa sensación. La ira es buena, Neil. No estoy seguro de que seas la esposa perfecta que crees que eres. Solo quieres recuperar tu vida.
¿Tú qué crees? Solo dime qué está pasando.
Yo ya no sé nada.
¿Qué quieres de mí?
Nunca busques pelea con alguien que no tenga nada que perder.
¡No me cuelgues! ¡No me cuelgues!
Cuando esto haya acabado, te mataré.
Pero aún no ha acabado, ¿verdad, Neil?
La música de tu vida.
Hoy les vamos a hablar de la banda sonora de Flashdance, que es una película musical romántica dirigida por Adrian Lyne que fue estrenada en abril de 1983. La película obtuvo nominaciones al premio Oscar, de las cuales ganó una por la canción de Flashdance, What a Feeling, que fue creada para el filme e interpretada por Irene Cara. Irene Cara es una actriz neoyorquina que además es una experta en música.
Se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando. La máxima popularidad de su carrera llegó al actuar en la película de 1980 Fama, en el papel de Coco Hernández, así como interpretar el tema principal y participar en otros temas de la banda sonora de esta película.
Hay que decir que gracias a esta canción recibió el premio Grammy a la mejor interpretación vocal femenina pop en el año 1984. También lanzó dos álbumes en los años 80, Anyone Can See y What a Feeling en el año 1983.
Actualmente actúa como cantante junto a su banda Hot Caramel.
Ahora quiero que imaginen a la actriz protagonista trabajando en el hangar de un polígono, con las chispas de un soldador saltando. Y al comenzar la música, esta mujer empieza a mostrar sus grandes dotes como bailarina.
Nothing but a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried silent tears full of pride in a world made of stone, made of stone. If I only could take all the love that you give and to stay to a world crystal clear, where I hear the music
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face.
Cantando bajo la lluvia.
Happy refrain, just singing, singing in the rain.
Antes de comenzar con la biografía y con motivo del estreno de Iron Man, le estamos pidiendo a los oyentes que nos manden su listado de cómics favoritos de la infancia. Para ello pueden escribir a directoalasestrellas@radiocine.org. Le repito, directoalasestrellas@radiocine.org. Y ahora, si les parece, empezamos con la biografía.
Alfredo James Pacino, nacido en una familia católica de ascendencia siciliana. Es hijo de Salvatore Pacino, es agente de seguro, y de Rose Pacino, una mujer que falleció en 1962, una década antes de que su hijo se convirtiese en estrella cinematográfica.
Salvatore y Rose se habían divorciado en el año 1942, cuando su hijo solamente contaba con 2 años de edad.
Pacino nació en Harlem, en la Gran Manzana, y creció en el barrio del Bronx, de la misma urbe, al cuidado de su madre y sus abuelos maternos.
En su adolescencia se matriculó en la Escuela de Interpretación Neoyorquina High School for Performing Arts. Además, conoció el método Stanislavski, pero no le gustó nada porque no disfrutaba con la interpretación. La verdad que se le hacía bastante largo. Pronto abandonaría la escuela para aparecer en diversas producciones teatrales y trabajar como acomodador en las salas de cine. Poco después se instruyó en la interpretación en la célebre Actor Studios de Lee Strasberg.
También en 1969 inició su carrera en la gran pantalla interviniendo en Yo, Natalia, una película dirigida por Fred Coe. Su salto al estrellato se produjo tras su aparición en El Padrino en 1972, su tercera película como intérprete cinematográfico.
Su gran carrera como actor fue bastante interesante porque compaginó el cine y el teatro, que le ha proporcionado bastantes y grandes alabanzas de la crítica y diversos galardones, logrando el Oscar al mejor actor principal por Esencia de mujer. Con anterioridad había sido nominado al Oscar como mejor actor principal en Sérpico, El Padrino 2, Tarde de perros y Justicia para todos, como mejor actor secundario por El Padrino, Glengarry de Glen Rose, Dick Tracy, y además logró el Globo de Oro al mejor actor principal por Sérpico y Esencia de mujer. Y así podíamos seguir y seguir y no parar.
Al margen de su tarea como intérprete, Al Pacino también ha hecho sus pinitos como director, iniciándose como realizador de largometrajes en 1996 con Looking for Richard. Posteriormente rodaría Chinés Coffee. Estos trabajos cinematográficos de ascendencia teatral ponen de manifiesto la pasión por la escena de su autor.
En cuanto a su vida amorosa, Pacino ha mantenido numerosos romances con actrices, entre las que se pueden destacar Diane Keaton, Martha Keller o Penélope Ann Miller. Con la profesora de interpretación Jan Tarrant tuvo una hija en los años 80 llamada Julie Marie. Convivió durante largo tiempo con la rubia actriz Beverly D'Angelo, con quien rompió en el año 2001. En los inicios de ese mismo año tuvieron a unos gemelos, que fueron bautizados con el nombre de Anton James y de Olivia Rose. Por último, hay que decir que una de las últimas películas en las que participó Al Pacino fue Ocean's 13, junto a George Clooney y Brad Pitt.
Thank you.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
Pues bien, aquí trabajando como todas las semanas. En esta ocasión, Irene nos va a hablar de una de las comedias más importantes de la historia del cine y su director. ¿Qué decir de su director? Pues que es de los mejores y uno de los más prolíficos autores de cine. Me estoy refiriendo a Billy Wilder, capaz de hacer un thriller bélico como Traidor en el Infierno o un melodrama como El Apartamento. Por cierto, la peli de la que vamos a hablar hoy se llama...
Con faldas y a lo loco. Cuenta la vida de dos músicos sin empleo como consecuencia del crack bursátil de 1929, que resultan ser testigos de una matanza de gángsters, por lo que el jefe de la banda ordena que se les busque para hacerles desaparecer. En su huida, los músicos no tienen otra idea que vestirse de mujeres y entrar a formar parte de una orquesta femenina.
La verdad es que parece una historia interesante. ¿Quiénes son los guionistas?
Pues son Robert Thoren y Logan. El reparto lo componen la gran sex symbol de la época, que es Marilyn Monroe, y Tony Curtis, que es uno de los grandes de la comedia, como es el caso de esta película, y también es un gran actor del drama de acción, como por ejemplo Espartaco o Los Vikingos.
¿Y por qué has escogido esta película y ese director?
Pues porque es un director que maneja muy bien los tiempos y sabe cuándo es el momento adecuado para pasar del drama a la comedia y de la comedia al drama.
Oye, ¿tú crees que pudo hacer un guiño al mundo gay?
Hombre, da la impresión que sí, pero de una forma muy, muy astuta, casi sin que se note.
Tengo entendido que el rodaje con Marilyn Monroe fue de tirarse de los pelos. Además, la actriz siempre pedía consejo a su profesora, Strasberg, y cortaba el rodaje, que era una cosa, la verdad, que le fastidiaba mucho al director. ¿Qué más nos puedes contar de esta mujer?
Bueno, te puedo decir que el director estaba harto de los retrasos de la diva. El realizador hacía comentarios en voz alta como... Antes quedabas con ella a las 9 y llegaba a las 11. Ahora la llamas en mayo y llega en octubre. 7 años viniendo al estudio y se pierde por el camino. También le preguntaron a Tony Curtis que si le había gustado el beso con Marilyn y él dijo que fue como besar a Hitler.
Hay algo más, ¿verdad?
Sí, la verdad es que las anécdotas son para no terminar nunca. Por ejemplo, en una escena que se habla del Bourbon, hubo que repetirla 59 veces porque a la actriz protagonista se le olvidaba la frase.
También sé que Tony Curtis tuvo que ser doblado por su voz femenina porque no se le escuchaba bien.
Sí, es verdad. En la versión original se pueden escuchar dos voces distintas de este actor. Con respecto a Curtis, hay una anécdota muy divertida, puesto que el encargado del vestuario, mientras tomaba medidas a Marilyn después de habérselas tomado a Tony Curtis, le dijo: «¿Sabes, Marilyn? Tony tiene un culo más bonito que el tuyo». Entonces, la actriz se abrió la blusa y le preguntó que si los pechos de Tony eran más bonitos que los suyos.
¿Tienes algún secretillo más que contar?
Pues sí, en un principio iban a ser Anthony Perkins y Frank Sinatra, pero finalmente, como ya se sabe, los actores fueron Tony Curtis y Jack Lemmon.
Por último, ¿con qué escena te quedas de la cinta? Yo desde luego me quedo con la de la estación de tren.
Bueno, pues a mí la verdad que la escena que más me gusta es la última, la que están en el barco, y se encuentran el actor Jack Lemmon disfrazado de mujer y el actor Joe Brown. Este le dice que está enamorado de ella y Jack Lemmon le dice que él es un hombre. Y a lo que le responde el viejecito que, bueno, nadie es perfecto.
Oye, ya por último y para finalizar me gustaría agradecer tu colaboración, pero quisiera preguntarte una cosa. He visto el otro día en el Hotmail un ranking en el que se decía que este actor, ¿cómo se llama? Javier Bardem, era considerado uno de los 50 hombres más sexys del mundo latino. ¿A ti qué te parece?
A mí personalmente es que Javier Bardem no me gusta físicamente. Me parece, a lo mejor de cuerpo sí, tiene un cuerpo muy varonil, pero en cuanto a la cara es que me parece que tiene unas facciones un poquito vastas. Entonces no es mi estilo.
Bien, estamos de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias por todo.
Muchas gracias a ti, Víctor. Hasta la próxima semana.
Críticas en un minuto.
Si eres aficionado al cine de calidad de bajo presupuesto, te quedan pocas oportunidades para visionar La banda nos visita, porque la promoción ha sido limitada y la distribución se ha visto reducida. El argumento es el siguiente: una banda de música egipcia visita una ciudad israelí para dar un concierto de música árabe, pero por un malentendido se pierden en el desierto del Negev, en el que conocerán a un grupo de judíos israelitas que les acogerán en sus respectivas viviendas y con los que establecerán unas relaciones de lo más particulares, mientras esperan poder inaugurar un centro cultural árabe. El reparto no es demasiado amplio, pero atesora buenos talentos, entre los que destacan los dos protagonistas, que harán las delicias de los espectadores. En primer lugar nos encontramos con el veterano actor Sesson Gabbay, que interpreta al comandante de policía que guía al grupo musical, un hombre serio y de fuertes convicciones morales. Hay que decir que está espléndido. Eso sí, su interpretación es sobria. Como dato interesante, este actor recibió un galardón de mejor actor en los premios del cine europeo del año 2007. También resulta curioso el papel de la actriz Ronit Elkabeth, que hace de persona desencantada con la vida que ha tenido mala suerte en sus relaciones de pareja. La dirección corresponde al israelí Eran Kolirin, que más que un director novel parece todo un profesional de carrera. Juega magníficamente con las imágenes y sus encuadres son perfectos, al más puro estilo Fritz Lang. Como decían los críticos de Carrières de Cinéma, la fotografía es utilizada con una intención moral que permite al espectador por lo menos hacer reflexionar, y desde luego es muy sugerente. Por otro lado, parte de la inspiración de la película vino de la costumbre en la familia del realizador de ver cine egipcio a principios de los 80. Según comentó el director, es una especie de homenaje a ese cine árabe que terminó desapareciendo de las pantallas de Israel. A Eran Kolirin le gustaba ver las cintas de Omar Sharif, de argumentos enrevesados, tan propios del cine egipcio. En palabras del director, la música árabe, las canciones de esta cultura, están interpretadas con sobriedad, a pesar de tener letras profundas y dramáticas. Hay que decir, por tanto, que el largometraje utiliza como hilo conductor la música con el objeto de buscar el punto de unión entre árabes y judíos. Esta obra del celuloide sobre todo trata el complicado tema de las relaciones del mundo hebreo, como hemos dicho, y el mundo árabe, valga la redundancia, donde el pueblo de Moisés responde con contundencia a los ataques del terrorismo islámico. El director intenta que esta cinta sirva para crear lazos de unión entre ambas culturas, sin negar la dificultad que entraña los conflictos de este tipo. En esta cinta los personajes eluden el tema con profundos y sencillos diálogos sobre problemas que nos atañen a todos, como la familia, el sentido del deber, la superficialidad de algunas personas o el modo en el que afecta a los seres humanos la pérdida de un ser querido. Además, habría que destacar la habilidad del director para pasar del drama al humor sin que apenas te des cuenta. Tiene un par de escenas divertidas, no, divertidísimas. Acuérdense de lo que les digo. Sobre todo cuando vean la escena de la discoteca, cuyas imágenes hablan por sí solas. En contraposición con lo positivo, percibo un tono demasiado lento en alguna de las escenas, con planos demasiado largos, a la vez que esos silencios tan eternos, que estropean el conjunto del relato cinematográfico. Tampoco me convencen las escenas del grupo de músicos secundarios en la casa del israelí, aunque entiendo lo que quieren decir con ello, sobre todo quieren hablar un poco de la incomunicación entre ambas culturas. No obstante, la valoración de la película, desde luego, no se merece menos de un notable. Por último, quiero recordar los premios recibidos, que son muchos y variados. Recibió el premio Fipreski de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes 2007. Ganó el premio al Mejor Guión y Dirección Novel en la Seminci de Valladolid 2007. También cosechó otro premio al Mejor Descubrimiento Cinematográfico en los Premios del Cine Europeo. Tampoco podemos olvidar que la Academia Israelí de Cine la seleccionó para competir al Mejor Largometraje en Agua No Inglesa, en el mundo de los Oscar. Pero hay que decir que fue descartada por la Academia de Hollywood por sus excesivos diálogos en inglés. Finalmente, creo necesario hacer hincapié en que es imprescindible para los que quieren aprender de cine. No se la pierdan. Bueno, ahora vamos a dar paso a una de las míticas canciones de Ennio Morricone, La Misión. Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 7 a 8 de la tarde en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 7 a 8 aquí en Cadena Radio.
Cadena Radio.
Somos tu radio.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Espero que hayan pasado un rato entretenido y, como siempre, agradecer el trabajo de todo el equipo de Directo a las Estrellas. Irene, Carlos y, sobre todo, pedir disculpas a Laura y Antonio, pero el tiempo se nos ha echado encima y seguro que entran la semana que viene. Me despido de ustedes con un abrazo y les dejo con una romántica.
Once in your life, you find her, someone who turns.